Buscan en sus Biblias y voy a leer todo el capítulo, aunque vamos a cubrir versículos del 8 al 13, la segunda parte de la preeminencia del amor, pero voy a leer todo el capítulo 13 otra vez. Y dice así la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Sí, pueden tomar sus lugares, hermanos, sí. Quiero decir que hoy vamos a ver la segunda parte de la preeminencia del amor. ¿Saben? Los niños en tiempo de Navidad, sabemos que los creyentes en Corinto estaban actuando similarmente. Los niños de Navidad, hermanos, si ustedes fijan, cuando reciben, destapan los regalos ahí al pie del árbol de Navidad y anda destapando los regalos. Puede haber 4 o 5 niños, puede haber primos, puede haber 4, 5, 6 niños allí. Y los padres también reciben un regalo de vez en cuando, los adultos, pero más que todo es para los niños. ¿Y qué sucede? Luego destapan un regalo y lo miran, wow, y lo ponen en un lado y después lo destapan el otro y así quitan el moño y a veces ni eso lo rompe todo y quieren ver su regalo. Y a veces hay 4, 5, 6 regalos. Y lo que sucede es, si ustedes han fijado, cada uno anda absorbido en su felicidad, en su regalo y no le interesa a los demás. Cada uno pensando, oh, tiene su carrito, ahí está el niño con su carrito. O un avión, ¿verdad? Está con el avión. Y no fijan en los demás. No hay nada de unidad en eso, si ustedes han fijado. Tanto que Navidad habla de unidad, la familia. En el momento de destapar regalos, forget it, como dice. Los niños van como, ¿sabe qué? A las ovejas, a las vacas, al matadero. Ahí van por sus regalos. Y Dios ha dado dones a su iglesia. Y recuerda que a los corintios no les faltaba ningún don. Era una iglesia dotada inmensamente, grandemente, con muchos dones. No les faltaba obreros, no les faltaba maestros, no les faltaba nada en cuestión de los dones espirituales. Y cada uno, sabe, absorbido con su propio regalo, o don en este caso, y no le importaba a sus hermanos en la fe. Se estaban portando como niños. Y por eso Pablo En el fin del capítulo, él habla de eso. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Entonces, aquí estamos viendo que los creyentes en Corinto eran egocéntricos. Eran egocéntricos y solo preocupados por sus propios dones espirituales. Muéstrame un hermano o una hermana que nada más le interesa su ministerio y no le importa a pisotear a otros. Ese es un hermano o una hermana muy inmaduro. Okay, y eso es lo que estaba pasando con los corintios. Y vemos también que los hacían, vemos aquí que nada más se preocupaban por sus propios dones espirituales. Y que los hacían parecer muy, vamos a decir, infantiles con su comportamiento. Y Pablo usó la ilustración de un niño madurando a un hombre, en un hombre. Y cómo él cambiaba su actitud cuando iba creciendo. Pero tenemos que entender que la iglesia de los corintios era una iglesia con muchos dones, pero era una iglesia infantil e inmadura. Y vamos a ver y vamos a sacar la conclusión que teniendo dones y muchos dones, tiene nada que ver con la espiritualidad de una persona. Es cómo manejamos los dones que Dios nos ha dado. Eso es lo que determina la espiritualidad o madurez de una persona. Y si usted ha fijado los niños como son a veces, solo ponte a pensar, ¿verdad? Navidad, 24, 25, depende. Algunos destapan en la medianoche, 24, otros en la mañana. El hecho es, en tiempo de Navidad, los niños pueden tener, malos chiquitos, un juguete, y lo abrieron, lo puso a un lado, ya no le interesa porque tiene otro regalo. Pero apenas otro niño muestra interés en su regalo, que no le mostró interés, ahora sí le quiere su regalo. ¡Es mío! ¿Por qué anda metiendo con...? Así son. En inglés es mine. Una de las primeras palabras que los niños aprenden, ¿no has fijado? Después de mamá y papá es mine, mío. ¿Nunca has fijado? Mine. Así es. ¿Cómo aprenden tan rápido? Lo que es mío. Y a veces hasta lo tuyo es mío. Pero todo es mío. Así son. Bueno, así eran los corintios. Muy infantiles. Y vamos a ver entonces aquí, en la segunda parte de la preeminencia del amor. Ya hemos visto en la primera parte, semana pasada, el valor del amor. En versículos del 1 al 3, que vale mucho. Si tú no tienes el amor, no tienes nada, no eres nada. Lo que haces no sirve para nada. Primero tres versículos. Después hemos repasado las virtudes del amor. En versículos de 4 al 7. Y cada punto que Pablo estaba haciendo, estamos repasándolo. Hoy vamos a continuar con ahora la preeminencia del amor. Y el tercer punto es la permanencia del amor. En versículos del 8 al 10. La permanencia del amor. Ahora, vemos aquí, primero él dice, él empieza en el versículo 8 de esta sección, el amor nunca deja de ser. Esa palabra de veras es nunca cae. Alguien que cae, ¿verdad? Que tropieza, nunca cae. Nunca deja de ser. No es como una hoja que cae en el otoño. El amor es como un árbol fructífero, siempre verde, siempre fructífero. Y vemos entonces que el amor nunca deja de ser. Cuando alguien dice, es que ya no lo amo, es porque nunca amaste de veras. Si el amor verdadero permanece, permanece, nunca deja de ser. Imagina ustedes, hermanos, si el amor de Dios nos dejaría o dejaría de ser, ¿dónde estaríamos? ¿Qué esperanza tendríamos? ¿Cómo te sentirías si tenía usted, cómo te sentirías, hermanos, si tenías que siempre ganar este amor del Señor o teniéndolo? Mantener este amor. Siempre tiene que estar haciendo algo para ganar el amor de Dios. Nunca fue así. Tú nunca ganaste el amor de Dios. Yo nunca merecí el amor de Dios. Dios nos amó porque Él quiso amarnos y su amor no deja de ser. No es un amor condicional. El amor de Dios es incondicional. No le hace como eres lo que has hecho. Dios te ama y su amor nunca deja de ser. Y entonces Pablo está describiendo o definiendo este amor. Y vemos entonces ahora, el amor sobrepasa todos los dones del Espíritu. Él mencionó tres en particular aquí, porque esos eran los tres que más les interesaba a los corintios. Hay otros, pero a ellos les gustaba esos dones, era como algo en que enfocaban. Y los que tienen esos dones, era como los que tenían en pedestales, ¿verdad? Y los tenían muy elevados en la iglesia. Y vamos a hablar más de eso en capítulo 14. Por eso no voy a hablar mucho de esos dones ahora, porque ahora estamos hablando que está mencionando esos dones. En 14, él habla más de cómo utilizarlos y el propósito de ellos. Pero el apóstol escogió esos tres. Mire cómo comenzó el capítulo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, el hablar en lenguas. Dice que no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Puro ruido. Versículo 2. Y si tuviese profecía, ellos se enfocaban mucho en los profetas y en las profecías. Y entendiese todos los misterios de toda ciencia. Está hablando aquí del conocimiento, de la ciencia. Hermanos muy capacitados para enseñar. Toda esa ciencia, dice aquí en versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice, nada soy. So, él mencionó esos tres. Pero después en versículo 8, cuando él dice, el amor nunca deja de ser, en contraste con qué? Primero, las lenguas. Dice aquí en versículo 8. Dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahora, si ustedes toman en cuenta aquí, las palabras son un poco diferentes por dos de los tres. Cuando habla de profecía, dice se acabarán. Cuando habla de la ciencia, se acabará. Pero cuando habla de las lenguas, cesarán las lenguas. Es una palabra en inglés, abrupt, es más de repente. En otras palabras, ese don de lenguas, Pablo, se va a acabar rápido. Ok, se va, como dice aquí, cesarán rápidamente. Pero vemos aquí que las lenguas, ¿para qué sirvieron? Primeramente, no está hablando de eso de hablar en extasía y hablando palabras que nadie entiende. Está hablando aquí de lenguas humanas. Cuando él dijo en versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero nunca hablaba en lenguas angélicas, y te digo por qué. Porque cuando hablaban en lenguas, hablaban en algo entendible a la gente, era una señal. Era algo más para evangelizar. Si usted recuerda cuando los 120 vino la lengua sobre ellos, el fuego, de lengua de fuego, del Espíritu Santo, y fueron a las calles, comenzaron a predicar. En capítulo 2 dice, ¿por qué no mira conmigo para que tenga mejor idea? Capítulo 2 de Hechos, okay, en el día de Pentecostés. Capítulo 2 de Hechos. Y mira lo que dice en capítulo 2. Okay. En versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Todos hablan diferentes lenguas. Pero mire, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ahora mire, de todas las naciones bajo el cielo. No hay que usar mucho el cerebro para entender que están aquí de idiomas, diferentes lenguas de diferentes naciones. Debajo del cielo, no lenguaje del cielo, lenguaje de la tierra, bajo el cielo. Y versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. So, ven ustedes, yo no sé de dónde saco, yo tengo una idea, pero muchas iglesias cuando comienzan a hablar en lenguas, son cosas en éxtasis, ¿verdad? Éxtasis, están hablando como que ni sabe dónde están y están perdiendo control de su espíritu y bla, 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 quién sabe qué dicen. Eso no es el don de lenguas. El don de lenguas es una señal. Por ejemplo, si hubiera un chino allá escuchando estos galileos predicando en chino, ni estaba predicando el evangelio. No era el evangelio que estaban predicando en lenguas. ¿Sabes lo que estaban haciendo? Fija bien. Mira Hechos 2 otra vez. ¿Okay? Ellos primero estaban atónitos en versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. Y después todas las naciones estaban allí. Pero ustedes van a ver más adelante, y ustedes miran, hay tiempo para mirar, no hace un estudio sobre capítulo 2 de Hechos. Lo que estaban haciendo en las lenguas, diferentes idiomas, alabando a Dios. So, cada uno oía una alabanza a Dios en su idioma. Ahora, si usted regresa ahora en capítulo 13 de 1 de Corintios, él dice, las lenguas cesarán, porque el evangelio se está esparciendo. Y ya está alcanzando ya diferentes culturas. No hay necesidad de hablar en lenguas. Usted mira ahora capítulo 14 de 1 de Corintios, versículo 22. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. En otras palabras, ¿por qué hoy en muchas de las iglesias hay un grupo hablando en lenguas y son creyentes? De nada que ver. Los que estaban en Jerusalén no eran creyentes. Y ellos escucharon en su idioma la alabanza a Dios. Entonces, muy importante entender aquí el contexto en que se encuentra. Los corintios estaban teniendo un servicio como pentecostales y la gente entraba y se asustaba y decían que están locos. ¿Usted cree que me equivoco? Mira 14:23 de Corintios. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y por supuesto muchas congregaciones así lo hacen, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Ahí está. Ahora, son incrédulos. Supuestamente es una seña. Pero eso no era señal. Era locura y desorden. So, este movimiento de los pentecostales es nada nuevo. Eso comenzó desde Corintios. Los corintios. So, las lenguas cesarán. ¿Por qué? Pues ya es diferente ahora. Puede ser que Dios puede usar eso en algún lugar todavía aislado en este mundo. Puede ser algún lugar en Asia o en África o en Amazonas, quién sabe. Pero no es la norma. Ya es eso. Por eso tenemos los que traducen Biblia como Wycliffe y otros de nuestros misioneros también traducen la Biblia en el idioma de la gente. Ya no es necesario ese don de lenguas. En aquel entonces sí, y ya cesó. Cesarán. Entonces, pero ellos se enfocaron tanto en eso. Y después vemos también que las profecías se acabarán. Esto iba a acabar gradualmente. La palabra acabar aquí no es de repente como la lengua. Va a tardar más. Y si tardó más, hubo más gente hablando, profetas hablando al pueblo. Pero hemos visto otra vez en 14:22 de Corintios que las profecías, ¿para qué sirven? Pues mira aquí 14:22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Las lenguas servían para evangelizar, las profecías servían para edificar. Es obvio, no tenía toda la Biblia en aquel entonces, y muchos ni sabían leer, y Dios usaba profetas para enseñarles. Pero también las profecías incluyen como sermones proféticos de la Biblia. Aunque yo no me considero un profeta, yo puedo predicar un mensaje profético de la palabra profética, que es la Biblia. Son las profecías, se acaban hoy en día, hermanos, y es algo más de los profetas. Las profecías servían para edificar. Nosotros pensamos que el profeta siempre predice el futuro. No, la mayoría de los profetas no andaba profetizando del futuro. Lee la Biblia. Hablaban al pueblo explicando la situación en lo presente. Ustedes andan mal, arrepiéntense. ¿Cómo es posible que ustedes andan ayunando y todavía haciendo lo que hacen? Como en Isaías 58 o 57, no me acuerdo. Y los profetas, ustedes leen las profecías, en comparación con lo que predicaban al pueblo, había mucho más reprensión, exhortación, amonestación que profecías. Pero eran profetas, decía una profecía de vez en cuando, pero la mayoría de las veces predicaban a la gente contemporánea de ellos, hablaban a su cultura, a su gente. Y eso es lo que hacían los profetas también aquel entonces, edificaban al pueblo. Esa es la obra, nosotros cambiamos las cosas, que todos los profetas hablan del futuro. No, un profeta, la verdad, hermanos, el ministerio de un pastor es un ministerio profético. No sé si ustedes saben eso. Pero ¿qué hace un pastor? Lo que hacían los profetas. Predica al pueblo, anima al pueblo y a veces reprende al pueblo, exhorta al pueblo. Pero también a veces daba aliento al pueblo. Pero nosotros tenemos esa cosa fabricada en nuestras mentes que todos los profetas hablan del futuro. Eso era tan poquito de lo que ellos hacían. La gran mayoría, ¿por qué usted cree que lo mataban? Porque no quieren escuchar la verdad. Entonces, las profecías se acabarán y la gente enfocaba mucho en eso. En capítulo 14 hablaremos de eso más. Y la ciencia acabará también. Hermanos, la ciencia abarca el ministerio pastoral. Usted mira aquí en capítulo 13 y versículo 8. Dice, la ciencia acabará. Ahora mira conmigo en Jeremías 3:15. Jeremías capítulo 3 en el Antiguo Testamento en versículo 15. Y aquí está profetizando Jeremías y dice aquí, el Señor por medio del profeta Jeremías en 3:15. Y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Una de las calificaciones de un pastor, hermanos, es que tiene que ser apto para enseñar. El que no es llamado, el que es llamado al pastorado, recibe esa capacidad, habilidad de enseñar. Y debe de hacerlo con ciencia. Y no pararse enfrente como un tonto que no sabe lo que está diciendo, porque hay muchos así. ¿Ok? Así hay. Y gente tonta le gusta a pastores tontos que le dicen cosas porque tienen comezón de oír. Es increíble lo que la gente quiere creer. Y dicen lo que quieren creer. Pero hay pastores, según Dios, según su corazón, que enseña a la congregación o las congregaciones, obviamente hay muchas iglesias, con ciencia y inteligencia. Pero aún esto se acabará. Es decir, que y había hermanos capacitados en esta iglesia con mucha ciencia y podían acomodar, enseñar, por ejemplo, como teología sistemática, puede enseñar doctrina, puede enseñar otras cosas, pero tenía una manera de enseñar que la gente captaba. Era el don de ciencias Y Dios daba ese don a ciertas personas. No siempre son pastores. Hay maestros que pueden enseñar muy bien que no son pastores. Pero un pastor tiene que poder enseñar conciencia. Si el pastor no es un hombre con ciencia, enseña con ciencia, inteligencia, no fue llamado por Dios. Porque solo un pastor, según el corazón de Dios, enseñará con ciencia e inteligencia. Entonces, esa es una de las maneras de saber. Él mismo lo dijo ahí en Jeremías 3:15 y también 1 Timoteo 3 y Tito 1, que el pastor tiene que ser apto para enseñar. Ahora, la cuarta cosa dice, incluso dice, los mejores de los dones son limitados en su utilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues usted mira aquí en versículo 9, regresando a 1 Corintios 13. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En otras palabras, aún los mejores maestros, los teólogos y eruditos, los mejores pastores, son humanos y se equivocan de vez en cuando. Y nadie tiene todo conocimiento. Nadie tiene todo conocimiento. Yo reconozco en casi 40 años de ministerio, que lo que yo predicaba hace 40 años, 35 años para atrás, he cambiado con el tiempo. Dios me hizo ver que me estaba mal, yo estaba mal. Lo hice de buen corazón, yo pensando que era la verdad, pero con el tiempo Dios me hizo ver, me dijo, tú te equivocaste en eso. Y a veces Él utiliza un sermón, o a veces estoy leyendo la Biblia por mi propia cuenta. Hay maneras que el Señor nos hace ver. Y uno va creciendo en la sabiduría y en el conocimiento. Pero Él dice aquí, aún Pablo era un hombre limitado con todas las revelaciones que él tuvo. ¿Por qué? Porque aunque los dones y las habilidades que vienen de un Dios perfecto, nosotros hechos de barro no somos perfectos. So, aunque Dios es perfecto y sus dones son perfectos, nosotros no somos perfectos. Es por ejemplo, si alguien te regala una arma y tú nunca la usaste, es una muy buena arma, una pistola de $1,000, no esa barata de 300, pero una buena de $1,000. Y tú nunca disparaste en tu vida, aunque es una muy buena arma, hablando de tú vas a un lugar para disparar, ¿verdad? Con un blanco y todo. Pero si tú nunca disparaste, tienes que aprender a usarlo. Y vas a mejorar con el tiempo y la vas a usar muy bien y vas a saber cómo manejarla. Pero nunca tú vas a ser una persona perfecta con esa arma. El arma tal vez es perfecta, pero tú no eres perfecto. Y esa es la cosa con los dones, hermano. Y por eso nosotros debemos de crecer en sabiduría y madurez para mejor utilizar los dones que tenemos. Pero siempre podemos crecer en sabiduría. Siempre podemos crecer en nuestra... Dios nos está moldeando conforme a Cristo. Y cada día estamos quedando más y más como Cristo. Pero todavía no seremos como Él hasta que le veremos tal como es Él. So, lo que está diciendo aquí en versículo 9... Hablando de dos dones en particular, conocemos, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero ni los que profetizaban o predicaban la palabra sabía todo. No, nadie sabe todo. La Biblia dice en Hebreos que aún los profetas del Antiguo Testamento no tenían idea lo que estaba predicando a veces o profetizando, porque Dios tiene algo mejor para nosotros que ellos no sabían. Seres humanos no son perfectos, aunque tienen dones de un Dios perfecto. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces, también el día llegará cuando dejaremos nuestros dones atrás. En el versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, algunos enseñan que eso está hablando de la Biblia. Ya con los 66 libros de la Biblia, tenemos lo perfecto, ya no necesitamos los dones como de profecías. No está hablando, aunque se puede aplicar eso, ningún otro profeta va a agregar otro libro de la Biblia. Tenemos 66 libros. Como los mormones agregaron otros libros. El libro de Mormón es un libro por José Smith. El otro es Perla de Gran Precio. Es un libro de ellos. Ellos tienen esos dos libros al lado de la Biblia. Dicen los tres son de Dios porque ellos agregaron. Así como los católicos tienen libros apócrifas. No, hermanos, son 66 libros, punto. Pero eso es lo que está enseñando aquí. Algunos dicen eso. Aquí lo que está diciendo es, los dones que tú traes, un día se va a acabar. Porque un día tú vas, lo perfecto llega, cuando Cristo viene, lo vas a ver cara a cara. O si tú vas con Él, vas a ver el Cristo perfecto. ¿Qué está diciendo Él aquí en versículo 10? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Conocemos en parte, profetizamos en parte. Los dones lo manejamos en parte. Nunca según toda la potencial del don. ¿Por qué? Somos imperfectos. So, Dios nos dio dones para utilizarlos durante nuestra peregrinación aquí en el mundo, en nuestra jornada. Pero cuando tú llegas a la presencia del Señor, tus dones no te seguirán con Cristo. Los dones se quedan. Los dones nada más que Dios nos dio sea para enseñar, predicar, o para hasta otros dones, para presidir, para dones de misericordia, dones de servicio, muchos dones. Capítulo 12 de Romanos habla de eso. Todo eso se va a acabar. Dios nos dio los dones para servirle aquí en la tierra. Entonces, es muy importante que cuando el día llegará cuando dejaremos nuestros dones atrás. Y esto va a pasar. ¿Ok? So, si yo me considero, Dios me llamó a ser pastor. Y yo tengo el don de enseñar. Yo sé que Dios me dio ese don. Yo no pude hacer eso antes. Y Dios me dio ese don, yo puedo enseñar, yo tengo otros dones, pero cuando llego al cielo, mi posición de pastor aquí se queda. Así como posición de padre, esposo, abuelo, pastor, aquí se queda todo. Cuando llegamos al cielo, tú no vas a llegar con tus dones, tus capacidades. ¿Okay? Vemos también entonces la obra edificadora del amor. Y aquí está en versículo 11 y 12. Primero hemos visto la permanencia del amor. Porque aunque tú dejas tus dones, el amor no vas a dejar. Eso sí te vas a llevar. So, veamos ahora la obra edificadora del amor. Versículos 11 y 12. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Bueno, ¿qué está hablando aquí? Primero, hermanos, todos que conocemos a Cristo, si algunos de ustedes tienen a Cristo menos de un año, otros tienen a Cristo unos 10 años, otros 20, yo ya tengo, ¿qué tengo? 47 años en Cristo, casi 40, 46 y medio en Cristo. Y todos estamos en el medio, entre 1 y 50 años en Cristo. Algunos 3, algunos 10, algunos crecieron en la fe. Pero es muy importante entender eso. Todos comenzamos como niños en nuestra fe. Tenemos que nacer de nuevo. Nadie nace como adulto. Nadie, nunca ha sucedido eso. Todos nacimos como bebitos. Algunos más grandes que otros, algunos 7 libras, otros 8, otros 10 libras. Pero todos nacimos como bebitos. Ahora, les digo eso porque aun cuando nacen en la fe a veces, hay unos que parece que tienen más aprecio que otros, más emoción que otros. Pero todos nacimos bebitos en la fe. Y si tú no puedes captar eso, es porque tú nunca has nacido de nuevo. Eso es lo que es, no hay otra. Y tienes que nacer de nuevo. Pero, también Pablo mencionó eso. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Sin embargo, Dios espera que maduremos en nuestra fe. Cualquier padre y madre, a veces tiene la madre doble sentido. Quiere ver su niño crecer, pero después ya mi bebito creció. ¿Qué pasó con mi bebito? Tu bebito ya está creciendo y no es un bebito. Y le duele, y a la vez, qué bueno, porque si nunca crece, ¿qué vas a hacer? Vamos con el doctor, mi niño no está creciendo. Y cuando crece, lloramos porque creció. No nos ganamos, pero así es. Dios quiere ver a sus hijos crecer. Si somos niños de Dios, Él quiere que seamos un día hombres y mujeres en la fe, hijos e hijas de Él. La Biblia habla de eso. Si los corintios actuaron como niños y no demostraron madurez espiritual, hermanos. No mostraron. No había madurado en la fe. ¿Y sabe por qué? Porque no practicaron el amor. Es uno de los secretos, hermanos. Ojalá que todos puedan salir por esas puertas hoy con esto en su mente, bien grabado. Todo la lectura bíblica que tú puedes hacer, todo el estudio que tú puedes obtener, incluso universidades, seminarios, un doctorado, todo el conocimiento que tú tengas, eso no equivale a madurez. No. Si tú no amas, tú eres un inmaduro. La diferencia, un inmaduro educado, un inmaduro con mucho estudio, pero sigue siendo un inmaduro. Y Dios quiere que crezcamos en nuestra fe. El amor de Dios en nuestras vidas es lo que nos hace madurar. Es el amor de Dios que recibimos y cuando le amamos de veras como debe ser amado. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios? Ahí están sus notas, 3:1. De manera que yo, hermanos, 10 capítulos antes él dijo eso, imagina usted. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Está en 3:1. So, esta carta es dirigida a niños carnales en la fe. La única manera de salir de esa carnalidad, de esa inmadurez, Pablo está enseñando el más excelente camino, capítulo 13, el amor. Basta con eso que digas, es que no puedo amarle. No, tú no quieres amar a quien sea. Tú no quieres amar. Nunca digas que no puedes. Porque Dios no va a demandar de ti algo que tú no puedes hacer. Si el primer mandamiento es amor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El segundo mandamiento es amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Santiago se llama esa la ley real, porque es la ley del rey. Y cuando tú no amas, diga lo que tú quieres con tus pretextos tontos, tú eres un inmaduro. Tú eres un niño, un carnal en la fe, que no has crecido, aunque tiene mucha experiencia y mucho conocimiento, pero tú sigues siendo un niño que no ha crecido. Y eso tiene mucho que ver con la recompensa que recibirás en aquel día. ¿Ok? So, aquí dice, y usted mira, ¿ok? Y le espera madurez de nosotros. En versículo 11, regresando a 1 Corintios 13. Cuando yo era niño, hablaba como un niño. Pensaba como un niño. Juzgaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pero ellos eran niños todavía. No ha llegado a ser hombres y mujeres en la fe. ¿Por qué? ¿Por qué no amaban? Lee la carta y verá que no había amor en esa iglesia. Muchas cosas, muchos dones, pero no amor. So, vemos ahora entonces, versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora mire, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Wow, eso es miedoso para mí. ¿Sabes por qué? Una de las oraciones más valientes que tú puedes hacer es pedir al Señor, muéstrame, quiero verme, Señor, como tú me ves con tus ojos, no como yo quiero verme, no como mi familia me dice, o en mi caso, no como mi iglesia, quiero verme como tú me ves, Señor. Cuidado con esta oración, porque la respuesta no va a ser agradable, nunca es, porque nuestros corazones son perversos y engañosos, más que todas las cosas. Y de una cosa voy a decir, pero qué bonito que un día vamos a llegar a la presencia del Señor y vamos a ver, como es aquí, versículo 12 dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Wow, pues yo quiero cuando llego al cielo que el Señor me hace ver que yo maduré, pude superar muchas de mis cosas que me hacía tropezar y no me dejaba crecer. Y casi siempre tiene que ver con falta de amor. Cuando no nos amamos los unos a los otros, cuando yo no amo a mi prójimo, y cuando ando hablando mal de él, quejándome, criticando, chismeando, quién sabe qué. Entonces, tú vas a conocerte como de veras eres, como has sido, porque dice aquí, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahí Dios va a abrir los ojos, y no para apachurarnos, para hacernos ver la paciencia que Él tuvo con nosotros. No para señalar el dedo, mira, tú vas a decir, no, pero tú vas a llegar al cielo. ¿Tú te crees tan bueno? Tú un día vas a llegar al cielo y ver que tú eras más, era peor de lo que tú creías. Y Dios te va a mostrar, aún así, mi hijo, te conocí y te amé. Pero yo no quiero esperar hasta aquel día para estar amando. Yo quiero amar ahora. Y yo sé que nadie va a sacar un 100, pero chihuahua, yo no quiero sacar un 10 tampoco. ¿Entiende? Yo quiero por lo menos que Él me hace ver. Mi hijo, cuando te conocí, así eras. Pero cuando te recogí, de momento que te salvé, hasta que te recogí en mi presencia, tú creciste tanto. Y nunca, nunca, escúchame, nunca vas a crecer. Nunca crecerás si tú no amas. Puede crecer en conocimiento, puede crecer en experiencia en la iglesia y ser muy experimentado en las cosas de la iglesia. Y puede tener una buena imagen delante de los hermanos, pero un día Dios te va a mostrar de veras cómo Él te conoció, cómo fuiste conocido. Porque ¿quién es que conoce el corazón? ¿Quién es que juzga el corazón, escudriña el corazón? El Señor. De eso se trata aquí. Entonces, cuando yo me doy cuenta que un día rendiré cuentas a Él, yo quiero amar más. Y muchos dicen, hermano, pero este amor no es sincero. Sí es, porque el amor es un acto de la voluntad. Tú amas porque tú quieres. Y tú no amas porque tú no quieres. Muy sencillo. Porque si no fuera un acto de la voluntad, no sería un mandamiento, porque todo mandamiento es dirigido a tu voluntad. Ahora vemos aquí la preeminencia del amor para terminar esta miniserie. Sí, hermanos, Pablo hace mención de tres virtudes que emanan de la santidad. ¿Qué emanan de la santidad? ¿Qué decir, por ejemplo, en inglés es emanate? Si tú traes una fogata y el calor que se está emanando, ¿verdad? Está dando calor esa fogata. Si tú traes santidad, tú eres santo, se va a notar tres virtudes en tu vida. Se van a calentar la gente a tu fuego. Y estas son las cosas, la fe, la esperanza y el amor. Y vemos entonces aquí, él hace mención de tres virtudes que emanan de la santidad. La fe, la esperanza y el amor. Y él aclara que el mayor de esos tres es el amor. ¿Ah, por qué? Bueno, primero, la fe y la esperanza son para el aquí y el ahora. Como dice en inglés, the here and now. es decir, debajo del cielo, donde tú vives, ahora, tu vida. La fe y la esperanza son para el aquí y el ahora. Nuestra fe se tornará en vista cuando veamos al Señor. La Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Pero cuando vemos al Señor, andaremos por vista, ya lo veremos. 1 Juan 3:2 dice que lo veremos tal como es Él y seremos como Él. Lo vamos a ver cara a cara. Y cuando eso pasa, pues ya no necesito fe. ¿Por qué? Porque fe es andar por fe y no por vista. Pero ya estando en el cielo, ya voy a ver las calles de oro, voy a ver los ángeles, voy a ver el trono, voy a ver a mi Cristo. No necesito la fe. Y no habrá necesidad de la esperanza cuando veamos a Cristo. ¿Usted ha fijado en Romanos 8:24 lo que dice? Sin duda lo han leído antes. A veces no recordamos, pero mire. Romanos 8:24. Mira lo que dice. Y 25. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Por qué? Tenemos la esperanza de ver al Señor un día cara a cara. Ahora miramos por un espejo oscuramente, pero un día lo vamos a ver cara a cara. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y Él dice aquí. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Hermanos, nosotros estamos esperando la venida de Cristo. Estamos esperando a verlo cara a cara. Queremos ya abrazarle. Pues ya viéndolo, ya llegando a su presencia, ¿para qué lo espero? Ya lo tengo, ya lo veo. Ahora, ¿para qué sirve la esperanza y el amor? Eso es muy importante, hermanos, ¿ok? Es lo que Dios nos ha dado para acompañar a los dones que nos ha dado en nuestra jornada, porque nos toma por soldados y el enemigo viene y pelea contra nosotros. Y nosotros estamos en el ejército del Señor. Nos dio dones. Él es el autor de la fe. Él nos dio la fe. Él es nuestra esperanza. Pero un día lo voy a ver cara a cara. Ya no necesitaré fe ni esperanza. Ahora, al igual que los dones que se nos dieron, la fe y la esperanza se quedarán atrás cuando dejamos esta vida para estar con Cristo. Todo lo que es tan importante para nosotros ahora, los dones, conocimiento, ¿verdad? La fe, la esperanza, todo eso, lo vamos a dejar para atrás. Eso no nos va a acompañar a las francas entradas, puertas francas de la eternidad. Cuando tú pasas, cuando tú cruzas aquel río a la presencia del Señor, el río de la muerte, y tú pases y llega a la presencia del Señor, ya no vas a tener tus dones, ya no vas a tener tu esperanza, ya no vas a tener tu fe. Eso fue lo que necesitabas estando aquí. Entonces, esto nos va a dejar. Y Él dice aquí en capítulo 13, y ahora, poniendo énfasis en el ahora, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, ¿qué es la conclusión de todo eso? Bueno, primero, el amor nunca deja de ser. ¿Ok? El amor nunca deja de ser. Ni ahora, ni después. Porque cuando nos desvestimos de la esperanza y la fe y nuestros dones y capacidades, nunca nos desvestimos del amor. El amor sigue por aquel río hasta que llegas al otro lado, a la patria celestial. Entonces, lo que está diciendo él aquí, no menosprecia tu fe y no menosprecia la esperanza. Señor, aumentanos la fe. Mientras estamos aquí, es muy importante. Y por eso, aunque son extremadamente importantes ahora, la fe y la esperanza no serán necesarias en el cielo. Pero cuidado, tú no estás en el cielo todavía. Y Dios ha dado fe. Él es el autor de la fe. Y debemos de orar porque nos aumente la fe. Porque es como, por ejemplo, digamos que vas a visitar a los abuelos en Dallas. Y tienes que manejar 7, 8 horas para llegar. Tú necesitas un carro para llegar. Necesitas gasolina para llegar. Y me supongo que van a parar a comer cuando pongan gasolina, porque también hay que llenar los dos tanques, ¿verdad? Del carro y el estómago. Y cuando está manejando, por ley, tiene que tener abrochado su cinturón. Todas esas cosas son por tu seguridad y tu camino, porque no va a llegar sin comer, sin gasolina, o especialmente sin gasolina. Pero ya llegando allá, ahora usted tiene anticipación de ver a la abuelita, al abuelito, a la familia. Pero ya llegando, ¿qué pasa? Ya el carro está en estacionamiento, en el driveway, ya no está pensando en dónde pararon para comer, dónde pusieron gasolina. Aunque era todo eso era necesario, el dinero también para comprar la gasolina. Ya llegando a la casa, todo se te olvida, pero notan algo. El amor ahí está y se abrazan y se quieren. Así es la fe y la esperanza y los dones. Son instrumentos que Dios nos ha dado para el camino. Pero ya llegando, el amor todavía sigue. Vamos a abrazar al Señor y vamos a disfrutar de nuestros hermanos en Cristo por toda la eternidad. Ya no vamos a pensar en el viaje, ya llegamos. Pero todavía estamos en el viaje. Y necesitamos fe. Y Dios va a demandar de nosotros por el bien uso o mal uso de nuestra fe, nuestra esperanza y los dones que nos ha dado. Y por supuesto las amistades que nos ha dado. Y vemos entonces, nuestros dones se acabarán con nuestra partida. Así como tu fe, tu esperanza. Pero hay que guardarla, la esperanza y la fe hasta el fin, hermano. Y no decir, total, no, es importante, ahora permanecen los tres. Y tú permaneces aquí ahora. Tú no estás en el cielo todavía. Necesitas utilizar todas estas cosas. Y no nada más para tu bien, para el bien de los que te rodean, tu familia, otros que trabajan contigo, tus compañeros de trabajo, gente que te conocen. Dios quiere usar tu vida para atraer más. Por último, cuanto más amamos en el amor de Dios, el ágape, el amor ágape, más maduraremos espiritualmente. Yo siempre he dicho eso y lo vuelvo a decir. El problema con cristianos inmaduros es que no aman o no aman suficientemente. Si aman, aman poquito. Tú no debes ser el primer objeto de tu amor. Cristo debe ser tu primer objeto. Y tu prójimo después. Y lo más que amamos, más maduraremos. ¿Ah, por qué? Porque lo más que tú amas, más estás siendo como Cristo. Lo más que tú amas, más sufrirás como Cristo. Se nos olvida, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Que le costó al Señor su vida, el amor. Entonces a veces sufrimos, pero cuando tú amas, tú no te irritas. ¿Y cómo es que ella me hace eso? ¿Cómo es que él me hace el otro? Tú amas, como un bálsamo para tu alma. Y es increíble, también es bálsamo para las demás almas, porque está demostrando el amor de Cristo, el amor que Él derramó sobre ti. Por eso, hermanos, el amor es preeminente. La preeminencia del amor. Pero no menosprecia la fe y la esperanza y los dones que Dios te ha dado. Porque aquí estás todavía. No te has ido. Y mientras estás aquí bajo el sol, todas esas cosas son importantes. Hay que crecer en todos. Pero hay que ser guiado por el amor. Y hablaremos más de eso cuando llegamos a la semana próxima, capítulo 14. Como no hubo nada de amor, pero muchos dones. Muchos ministerios en acción, pero poco amor en acción. Y esto puede pasar en tu vida y en la mía también. Cuidado, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a poner de pies. Señor nuestro, gracias, Señor, por este día. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Y gracias, Señor, porque la verdad, tú nos has bendecido en grande. Gracias por lo que aprendimos de este amor tuyo. Queremos amar. Amar como tú nos amas. Amar con el amor ágape, el amor de Dios. Enséñanos, Padre, a amar. Y Señor nuestro, te pedimos ahora. Si alguien aquí que está escuchando, o tal vez alguien ahí por Facebook o por YouTube, y están escuchando y no aman como se debe amar, toque su corazón. Hazle ver su necesidad de amar más. Porque cuando amamos es cuando somos más como tú, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.